La noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola, amigos. Soy Tomás Guas. Y esto es La noche del Grupo Risa. Magnífico, extraordinario.
¡Vinicius! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
¡Nay, no, nay, no, nay, no, nay, no! ¡Nay, no, nay, no! ¡Nay, no, nay, no! ¡Nay, no, nay, no!
Vamos a empezar. Tus problemas, déjalos. Ven a disfrutar. Que ya son las dos.
¿Cómo dice?
Que ya son las dos.
Ah.
Bueno, las dos y cinco.
¡La noche con el Grupo Risa!
¡Oh! Ya ha terminado Radio Carlitos. Con sus disquitos.
Aquí estoy. Como siempre me pillan ustedes a esta hora, haciendo la maleta para largarme y a dormir mientras les escucho a ustedes.
Bueno, y recogiendo que esta semana que viene te vas a hinchar de procesiones.
Me voy a hinchar de paso de Semana Santa y de procesiones. Y
todo triunfará la candelaria.
Ahí estamos,
está,
hombre.
Bajo palio. Ese es. Exactamente.
Pedro bueno, Pérez.
¡Para nada de nada!
Eso es, ayer era viernes de Dolores, hoy es sábado y ya nos queda toda la Semana Santa por delante, estamos en plena operación salida.
No, yo sé lo que tú quieras.
Por lo tanto, qué binomio perfecto, COPE, trinomio, o como se llame, tridente, COPE, Semana Santa y Evangelio. Sí, señor. Con ustedes hoy, el gran Fernando Evangelio. Hola, Fernando Evangelio.
Se puede decir tribote también.
Tribote, es verdad.
Sí. Si es defensivo, se puede decir tribote.
Es que tribote rima mal.
¿Y si es ofensivo, no se puede decir tribote?
Y si es ofensivo, es tridente, ¿no?
Ah, tridente. Sí.
¿No?
Pero si juegas por delante de la línea de cuatro defensas, también es...
Bueno, como
también
ha estado...
tridente.
Como solamente has estado media hora aquí en la radio hoy, pues total un rato más, ¿no?
Venimos de una jornada maratoniana. Y vamos a otra jornada maratoniana. Pero en medio voy a hacer el ganso.
Perfecto.
Si me lo permitís.
No, y al final. Hace bueno, Gregorio Parra, dale paso a Pepe Domingo.
Ahí estamos. Pepe Domingo Castaño. Adelante, 3, 2, 1, 0.
Comienza la noche del Grupo Risa.
Hola, Churri.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Y no hay prórroga.
La mujer barbuda.
Vamos.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a pasar.
Sí.
En la central de los anuncios, ni el tato.
¡Ay, mi madre!
Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Despierten!
¡Ya!
¡Miguel Sergio
los
García!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón,
¡fuera!
David Miner el del sabor donostierra,
manipulador.
La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya vamos, señora. ¡Pero qué bien! ¡Qué bien se está de vacaciones, Gandul! No se pillan los cuatro días, pero yo sé de otros que ayer habéis empezado ya, Bueno, pues ya vamos haciendo trayecto. Salida oficial hasta las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Además de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo, naturalmente en la sala de máquinas. Ahí está, el trompetista.
¡Luis Pilar!
En la sala de máquinas grande que se llama Control Central, nuestro atleta favorito,
José Luis González.
Y su chándal.
Eso es.
Incombustible.
Eso es.
Llega una cosa, lleva el mismo de edad de 25 años.
¿Para qué el
Adidas de Múnich.
Y naturalmente ya están abiertas nuestras vías de interacción habituales. Siempre están abiertas, pero ahora naturalmente les prestamos atención preponderante, fundamentalmente las tres de siempre, que son nuestra cuenta oficial de Twitter, @GrupoRisaCope.
Para ti, ordenado.
Gracias. Tenemos un correo electrónico, gruporisa@cope.es. Si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, ya sabes, estas son las coordenadas.
Facebook.com/grupo.risa.
Oh yeah, facebook.com/grupo.risa.
No, yo sé lo que tú quieras.
Entonces, Evangelio, tú, ya está.
Yo me declaro fan absoluto, incondicional. Perfecto. ¿De los Smash Up? ¿Se dice Smash Up, las mezclas musicales que hace el Whopper?
Mashup, te estoy diciendo los niños.
Mashup.
Sí.
Mashup. Pues
eso. ¿Te gustan esas
me encanta.
Esas cabriolas musicales.
Me encantan las mezclas, me encanta.
Eso es. Bueno, tú normalmente un día como hoy, ¿a qué hora llegas tú a la radio, en serio?
Yo llego más tarde que la mayoría de mis compañeros. Sí, llego una y media, dos, sí, más o menos, de la tarde. Uh-huh. Y estoy hasta las 11:30. Casi sí, todo el tiempo en antena, que es el grueso de mi jornada laboral.
Exactamente.
Estar en antena y dándole a partidos y partidos y un montón de cosas.
Que consiste en dándole a partidos y partidos y de vez en cuando el...
Sí, hay que hacer coros.
Hay que hacer para va, ¿no?
Hay que hacer coros, para va. Hay que siempre mirar a Pepe Domingo Castaño. Es lo fundamental para conservar el trabajo.
¡Hola, hola!
Hay que mirar atentamente a Pepe Domingo
Castaño. Cuenta eso, pero cuéntalo en detalle.
La gente conozca la intrarradio.
Paco siempre dice que nosotros somos como un circuito. Estamos conectados. Ya sabemos cuando uno levanta la ceja, el otro ya sabe lo que tiene que hacer.
¡Despierten!
Efectivamente. Cuando uno tiene que espabilar, espabila. A veces, otras veces no. Entonces, cuando Pepe empieza una mención, estamos todos alerta. Sí. Hay que cantar, hay que cantar. Hacer ruiditos,
ey,
hay que hacer coros, hay que siempre dar la réplica.
¡Alcalá!
Que, bueno, ahí estamos.
Sí, eso es.
Ahí estamos. Hola, Alcalá, ¿qué tal?
Hola.
Hombre,
hola,
Alcalá, ¿qué tal estás?
I feel it in my fingers.
Pues sí, ¿te la sabes?
Sí.
No. Mira que la he escuchado a veces.
I feel it in my tongue.
Pero todavía no me la he aprendido, ¿no?
No, solo te sabes I feel it in my fingers.
I feel it in my fingers, sí.
Con eso ya es bastante,
sí.
Ay, Fernando Evangelio.
Ay,
oye, yo tengo una pregunta que hacer a Fernando, porque...
Cuéntame, Juan Antonio.
Fueron muchos años en Gran Bría 32.
Gran Bría.
Sí. En Gran Bría 32.
Gran Bría, lo has dicho bien.
Gran Bría 32.
Luego llegamos a la cadena COPE, allá por el año 2010.
Sí, señor.
Poquito a poco otros llegaron más tarde, como por ejemplo Maldini.
O Manolo Lama.
¿Qué tal tu sinergia con Maldini? Porque los dos hacéis lo mismo. Por ejemplo, Fouto no habla de árbitros.
Con Pedrito Martín, nada más que no se dan de...
Sí, sí. ¿Qué tal tú? Porque hay gente que dice, pues si hay dos haciendo lo mismo y tal.
No es exactamente eso.
Explícalo, porque hay gente que todavía se lo pregunta.
No, Maldini, Uzquiano, Marcos López, son comentaristas.
¡Comentaristas!
Son comentaristas.
Son hermanos.
Somos todos hermanos.
Por supuesto.
Al final se resume todo en eso.
Son las hordas.
Yo admiro a Maldini porque lo escuchaba cuando era un crío comentar partidos en el Plus de la Premier y de la Serie. Hola, que por crack. Eso yo me quise dedicar a esto. ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estás, tío? Y es mi amigo. Mi admirado ídolo y yo aprendo de él todos
los días.
Y tu
hermano.
O sea que la relación es mi hermano, es mi hermano.
Qué bonita respuesta.
Eso es.
Nos llevamos genial, la verdad es que nos llevamos muy bien. Yo la admiro mucho. Uh-huh. Entonces, pues, cuando admiras a alguien es mucho más fácil la relación. Profesional.
Y naturalmente ya pues se te ha pegado todo y por eso pasarás largas madrugadas viendo partidos que para nosotros
se son inasequibles, ¿no? Se me ha pegado tanto todo que estoy en el mismo camino de la calvicie que estaba Maldini en sus tiempos. O sea que se me ha pegado absolutamente.
Pero ¿y estás igual de zumbado?
Ya me gustaría que se me pegara todo. ¿Tú? Yo no tengo 9 parabólicas, si es la pregunta que me estás haciendo.
No, las parabólicas exactamente, eso ya las preguntamos nosotros.
Ya soy de otra generación, ya tiro de
internet. Ya tiras de las bifis, ¿no? De internet y de las bifis.
Efectivamente.
Tú no tienes las 9 parabólicas. Y, bueno, nos explicó otro día Maldini la estructura esa rara que tiene. Pero no obstante, tú, por ejemplo, este verano, sin Mundial y sin Eurocopa, ¿qué haces? ¿Te tiras por debajo un puente?
No hay
te
Mundial
las venas.
Ni Eurocopa, pero hay Copa América.
¡Ah!
Hay Copa de África.
Oh, me estoy mojando.
Hay Mundial Femenino. Hay Eurocopa Sub-21.
Perfecto.
Hay, ¿qué más hay? Hay más
Miguel
cosas.
Sergio García.
No, hay Copa de Oro con CACAF.
¿Eso qué es?
Pues con CACAF, como la Eurocopa, pero en Centroamérica. Joder, y Norteamérica. ¿Entiendes?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Hay muchas cosas, sí. No nos aburrimos nunca. No hay espacio para aburrir.
Oye, tengo otra pregunta para hacerle a Evangelio.
Adelante.
Porque cuando estuvo Maldini, estuvo diciendo que tenía pues el Astra, el Opel...
El Astra es un coche, sí.
El tal, y tenía 20.000 parabólicas en casa. Tú no sé si tendrás tantas parabólicas, pero cuando te vemos trabajando...
Que no. Sí, se acaba de decir que no.
No, yo no tengo.
He dicho tantas.
No, tengo cero. Bueno, tengo una. Tengo una.
¿Tienes una?
Una, sí.
La de la comunidad, la antena.
Efectivamente, la comunitaria.
Oye, pero siempre que pasamos por la redacción de COPE, te vemos ahí enfrascado, ahí metido delante del ordenador. ¿Cuáles son tus webs de cabecera?
Pues
o sea, un tío que quiere decir, yo quiero ser el día de mañana como Evangelio. O sea, quiero saber en qué páginas de internet se mete para estar al día con el fútbol y tal.
En Forocoches.
Efectivamente.
Exacto.
En los hilos de Forocoches, que también hablan mucho de fútbol, ¿eh?
Sí,
ah,
claro. Amigos, ¿alguna que no conozcamos? Sí.
Vivir el vino. Bueno, seguramente las conoceréis casi todas. Algunas son.
¿El Google sirve?
Algunas son de pago, otras no son de pago. Soccer Association, por ejemplo.
Acá a ti no te importa que sean de
YouTube?
Pago, ¿no?
No, estoy forrado.
Guay Scout.
¿Guay Scout?
Sí. Que no Boy Scout. No
espérate Boy que apuntemos aquí en el pueblo, es difícil. Guay Scout.
Guay Scout. Guay
Scout te enteraré.
El Guay Scout. Yo de vez en cuando le doy al Guay Scout y miro mis informaciones de jugadores y tal. Y luego, de cada país, pues BBC en Inglaterra, Gazzetta dello Sport en Italia, Kicker en Alemania, L'Equipe en Francia, si quieres saber algo del Paris Saint-Germain, Le Parisien, si quieres saber algo de la Juve, Tutto Sport, pues hay truquitos. Luego vas aprendiendo los truquitos.
Claro. Hombre, profesión. Porque es que ha crecido mucho la afición por el mundo hordas internacionales, ya cada vez hay gente más joven que controla un huevo, ¿no?
Es que ahora mismo puedes ver un partido de segunda de Malasia, si quieres, por internet. Antes, hace 15 años, no se puede hacer eso.
¿Ves? Pero ahora mismo lo que va a hacer. Porque está aquí, que si no.
Aparte los mashup. ¿Dice mashup, no?
Mashup.
Segunda de Malasia.
Segunda de Malasia. ¿Tú te sabes algún equipo de la segunda de Malasia?
Pues la verdad, que ahora que me lo has dicho, no.
Ahora ya puedes poner el Guayijao, el Boy Scout.
El Pine Wing Wing. No, no me sé ninguno. No. Mentiría, ¿sí? Lo contrario.
¿Y cuándo empieza la Copa de África? Que me he quedado pillado con eso.
La Copa de África, el día exacto de junio no te lo sé decir, pero es entre junio y primeros de julio. Segunda semana de junio y primera semana de julio. Juega en Egipto.
Se juega en Egipto, ¿no?
En Egipto entre pero junio y julio
se van a chicharrar.
Normalmente hará frío, sí. Hará fresquito. Al fresquete.
Joder, se van a chicharrar. Y pondrán los partidos a las 3 de la tarde encima.
Iba a ser en Camerún, al final en Camerún no pudo ser. Iba a ser en Egipto. Han dicho, vamos a coger un lugar donde haga un poquito más de frío. Y han cogido Egipto.
¿Algún partido estelar de la Copa de África que tengamos que estar pendientes? Que merecería la pena un verano por ver ese partido.
Tanzania y Burundi. Yo creo que todavía no ha sido
¡nuestro súper!
No ha sido el sorteo. Así que podría tocarles en el mismo grupo. Podríamos tener un Tanzania-Burundi o Burundi-Tanzania.
Oye, qué maravilla.
¿Entiendes?
Es una cosa extraordinaria, ¿verdad, Alcalá? Tú morirías por un Tanzania. ¿Cambiarías un verano en Nueva York por un Tanzania Burundi?
No. Eso para mí es innegociable. O sea, y tú con el conocimiento que tienes del fútbol internacional,
yo tengo tanto.
En Sportium te tienes que forrar.
Miento mucho.
¿Sí?
Pues mira, soy de apuestas limitadas. Sí, de vez en cuando apuestos. Pero no soy muy buen apostante. O sea, quiero decir, Parra, por ejemplo, es un tipo que también el baloncesto es más difícil, más fácil.
A mí me han dicho que Parra juega hasta los galgos.
No es tanto, pero como Parra domina mucho el baloncesto, y el baloncesto yo creo que es más fácil de pronosticar que el fútbol, Parra te dice, va a ganar Duke por 20 puntos de diferencia. Y lo clava en a Duke por 20 puntos de diferencia. A mí se me da peor.
Pero claro, también las apuestas hay que controlar, ¿no? También tienen técnica en el fondo, ¿no? Sí.
¿Sabes también qué pasa? Que en nuestro día a día, digo de Maldini, de Uzquiano, de Marcos López, de los que nos dedicamos un poco a fútbol internacional y tal, nuestro día a día también es pronosticar, porque luego llega el ama y dice, niño, ¿quién se va a clasificar en...?
¡Niño!
¿Por cuánto va a ganar el Ajax? Entonces tienes que decir 3-1, y es que pronosticar ya sabéis que es un juego, o sea, puedes acertar o no puedes no acertar. Es nuestro día a día, pero al final pronosticar es jugar, o sea que te la juegas. A veces aciertas y otras veces fallas.
Exacto. A Bobby se lo vas a decir, que está todo el día pronosticando. Y a Manolete. ¡Sombrerazo!
Sí, todo el día, ¿verdad? Manolete coincidimos muchos años en la
serie. ¡A que coincidimos muchos
Manuel.
Años! ¡Hombre!
Mosquerio,
¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Viste?
Muy bien, hombre.
¡Sombrerazo!
Muy bien. No tan bien como tú, pero bien. Estamos ahí bien.
Volviendo atrás, fenómeno, Manolete. Exacto. Tú eres de Cuenca.
Yo soy de Cuenca capital.
Eso es.
Como Perales.
Como Perales.
¿Tú eres de Cuenca?
Sí, como José Luis Col.
Eso
también
es
de
Cuenca. Que también capital. Es de Cuenca.
Sí.
Caparrós no es de Cuenca, pero hizo ahí un pregón, ¿no? Conquenses. Eso
bueno, Caparrós me entrenó. Yo fui entrenado por Joaquín Caparrós, sí. Yo estuve en las escuelas del Conquense. Cuando tenía 16, 17 años, estuvimos ahí entrenando con las escuelas del Conquense y Caparrós fue uno de mis entrenadores, sí. Y Paco Jo, compañero de la SER, al que le mando un abrazo, le preguntó una vez a Caparrós en una entrevista qué tal era yo como futbolista y le dijo que es muy malo.
Perfecto.
Le dijo la verdad. Sí, es verdad.
Sí.
Es verdad. Es muy malo.
Exacto. ¿Y a qué edad vienes tú? ¿A qué edad vienes tú aquí en Madrid? O sea, antes que hacías tú en Cuenca, ¿cómo das el salto aquí? ¿Qué haces?
Pues yo en Cuenca estudié hasta los 18 años y después empecé informática. Perfecto. Una de mis grandes decisiones de mi vida, es decir, ¿a qué me voy a dedicar? A los ordenadores. Lo clavé. Sí. Estuve 2 años con ordenadores y luego tuve que dedicarme a lo que me tenía que haber dedicado desde el principio, que es al periodismo, que se me da un poquito mejor que los ordenadores. Tampoco soy muy bueno, pero algo mejor que los ordenadores se me da.
Eso es.
Y así empecé. Entré en la SER con 19 años.
Antes de entrar en la SER, mientras estás haciendo periodismo, ¿se puede decir de qué equipo eres? ¿Los de las hordas tenéis equipo
los
o no tenéis?
Los compaginé los dos. Pues mira, mis equipos son la Unión Balonmédica Conquense.
Correcto.
Que ahora mismo está en segunda B peleando por mantenernos. Está la cosa complicada. Y el segundo es Gremio de Porto Alegre, por motivos familiares y
sentimentales. Ya lo explicaremos exactamente.
Y ya no tengo más equipos. Esos son mis dos equipos. Luego, en Inglaterra, a lo mejor te puede caer mejor Liverpool, que es un equipo muy muy romántico, muy Anfield, tiene una atmósfera brutal, y en Alemania te puede caer bien el Dortmund, y bueno, luego es... Pero mis equipos son el Conquense y Gremio de Porto Alegre, por ese orden.
Entre un Liverpool City y un Balonmédica Conquense Cartagena,
hombre,
si
hay
te
momentos,
jugaras el título, ¿qué harías?
Hay momentos para todo. Intentaré ver por streaming el Conquense Cartagena.
Exacto.
Y vería por teléfono, iba a decir. Y vería por televisión. Puede ser que por teléfono
sí,
también.
Sí, lo puedes ver, claramente.
El Manchester City-Liverpool.
Y entonces, a la SER llegas con 20 años.
Escucha, yo veo partidos, 6 partidos, 7 partidos a la vez. O sea, que no tengo ningún problema con eso.
¿7 partidos a la vez?
A veces que sí. Las jornadas de Champions ves 6 partidos a la vez, por ejemplo.
Sí, exactamente.
Informo de los 6, comento...
Más los atrasados que tengas.
Equilibrismos.
Por la mañana. Digo que a la SER llegas con 20 años.
19 años tenía.
¿Estás hablando de qué año era, de más o menos?
Diciembre de 1999.
99.
20 añitos ya tenía, sí. 20 añitos, sí.
¿Y lo primero que te hacen, que lo primero que te encargan, qué?
Pues yo llegué gracias a Manu Martín, en una tertulia universitaria. Manu Martín, que ahora está en ESPN, aquí en Madrid, y estaba trabajando en la SER entonces.
Sí.
Tenemos una tertulia en la que yo represento a Onda Mayor, que es la radio de mi colegio mayor, el Chaminade, donde yo viví varios años.
Radio Mayor.
Onda Mayor, sí, que sigue existiendo.
Sí.
Y es la primera radio en la que yo hice cositas. Pues yo fui representando a mi radio, que era uno de los delegados de la radio, y Manu Martín fue representando a la SER, hubo gente representando a COPE, gente representando a Onda Cero. Tuvimos una tertulia radiofónica muy, muy agradable, y le pedí trabajo a Manu Martín y le dije, ¿por qué no me hacéis una prueba? Que yo quiero entrar con vosotros ahí a trabajar. Y me hicieron una prueba y entré en el Carrusel Deportivo Madrid, que era la versión local de
Carrusel Deportivo. Correcto, de Carrusel, sí, los domingos por la mañana, ¿no?
Los domingos por la mañana, y dábamos los partidos del Pinto, del Alcorcón... Sí. Empecé con Óscar Ribot, que ahora se dedica a la representación de futbolistas.
Fíjate cómo, mira, cómo un parto aprovechado.
Óscar era narrador y yo era inalámbrico.
O sea, tú eras inalámbrico, o sea, vosotros hacíais un Pegaso Pinto.
Nos tocó un Alcorcón Navalcarnero, fue el primer partido que yo
hice. Nuestro súper.
Óscar trabajó allí también super. Haciendo escuchas,
Óscar también
Óscar trabajó aquí, es verdad, sí. Yo coincidí con él muchos años en la SER, guardo muy buen recuerdo de él.
Te mandamos un abrazo, sí.
Te mandamos un abrazo, sí.
Madre mía, ¿dónde hemos llegado, cada uno?
Y a partir de ahí, pues fuimos... Lo primero que hice en Carrusel Deportivo fue llevar el chat del programa. Me eché novia en el chat del programa.
En el chat del
programa. Fue lo más productivo que hice en esos primeros momentos.
Eso es.
Echarme novia. Y bueno, pues a partir de ahí, después a COPE y con tiempo de juego.
Y en el chat del programa te echas novia, pero es tu mujer de ahora.
No. Es mi primera novia que ahora pues le mando también un saludo.
Pues estará, fuerte el abrazo,
estará,
¿no?
La mujer Berta estará en Málaga y le mando un beso a Berta.
Un beso,
buenos recuerdos.
¿Sigues teniendo buena relación con ella?
Sí, de vez en cuando hablamos. Sí. De vez en cuando hablamos. Sí.
De persona a persona.
De piel a piel. No, de piel a piel no, pero de persona a persona.
No, de piel a piel no. De ser humano a ser humano, no.
Sí, ¿no?
No tanto, pero sí, le guardo cariño. Primeros amores son bonitos. Es bonito, ¿no?
Sí, ¿no? Tu mujer es de Brasil, ¿no?
Mi mujer es brasileña, sí.
¿Dónde
en el chat de tiempo de juego. Nos conocimos en la radio, porque ella trabajó en el departamento de marketing de la SER y nos conocimos allí. Ella era oyente de mi programa.
¿En qué planta trabajaba? O sea que...
Ella en la novena y yo en la octava.
O sea, todo el día subiendo
ella
para arriba.
Ella estaba encima de mí, sí.
Ella estaba encima
todo
de mí.
Todo el día subiendo para
Enrique
para
Cerezo,
arriba.
Ella estaba encima de mí.
Y ella cantó.
Eso es indistinto, hombre.
Qué rica tienes que estar. Sí, entonces, pues ahí nos conocimos y surgió el amor. Fue bonito.
Oh, me estoy mojando.
Entrevistamos al Lobo Zagalo juntos.
Cuéntalo más, ¿no?
Pues eso, que entrevistamos al Lobo Zagalo juntos.
Sí.
Pero cuando era seleccionador de Brasil.
No hace tanto. Era opinólogo de Brasil y lo entrevistamos juntos. Ella hizo de traductora. No hizo falta porque el Lobo Zaga los expresa bastante bien.
Oye, yo también estuve hablando con un seleccionador brasileño, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Con quién? ¿Presidente?
Sí.
Con Scolari.
Con Scolari.
Ay,
joder,
es verdad.
Felipao.
Que,
qué genio tiene Felipao, ¿eh?
Sí, sí, sí. Cuando estuvimos hablando de Diego Costa, ¿te acuerdas?
Sí, 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 me acuerdo.
Sí, casi los echan.
Sí, me acuerdo.
Nos acordamos muy bien.
Hay otros que casi los echan también por llamar a Felipao en otros tiempos, en otras radios. Bueno, o sea que no sois los únicos, si os sirve consuelo.
Estaba buscando la llamada, dura 6 minutos
y medio. Dura 6 minutos.
No la podemos poner. Y es apoteósica. Apoteósica.
Bueno, se puede poner el principio si quieres para que veáis que es verdad.
¿Aló?
Sí, hola.
Sí, ¿quién habla?
Soy Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. ¿Es usted Luis Felipe Scolari?
Sí, soy yo.
Don Luis Felipe, encantado de saludarle.
Sí, de la misma forma.
Yo le llamaba a usted por el asunto de Diego Costa.
Bueno, pues así empezaba la llamada de Luis Felipe.
Y casi acaba nuestra carrera también así.
Sí, y casi exactamente coincide con el final.
Habla muy bien castellano.
De todas maneras, sí. Enrique, dices, Luis Felipe, yo encantado de saludarle. Pero si hubiera sido Luisa Felipa, ¿qué le hubieras dicho?
Porque está muy rica. Eso de
ni saludarle ni nada.
Y te hubiera dicho muchas gracias.
Sí, ¿no? Sí. No, que estábamos ahí con la cosa del Mundial. Diego Costa se iba con España, se iba con Brasil. Oye, por cierto, Fernando, ¿tú cuántos Mundiales y Eurocopas tienes a tus espaldas?
Pues... En la central, digamos así, en la radio o en la redacción.
En la central, cómo me gusta eso.
Sí, es que yo, en realidad, de enviado especial, he estado en 2 mundiales y, de momento, 0 Eurocopas. O sea, he estado más en trabajo de redacción y quedado especial, que se suele decir.
En quedado especial, trabajo de infantería,
y
¿no?
De quedado especial, pues unos cuantos mundiales. Desde el 2002, que trabajé poquito en la radio, así esporádicamente. A partir del 2006 trabajé mucho más.
O sea, te situamos ya, digo, antes de 2002. En el año 2000 aproximadamente, haciendo el Carrusel Deportivo Madrid. Ya entonces conoces a la chavala de la planta arriba.
Bueno, eso llega después. Lo de la planta arriba llega mucho después, sí, en 2010 o por ahí.
¿Y
sí.
El salto a Carrusel Gordo, cómo se produce?
Pues es un año después del Carrusel Deportivo local. Y yo, como os decía, llevaba el chat de Carrusel Deportivo. Lo que tenía que hacer, lo que me dijo Paco, es tú controla que nadie se me alborote aquí. Y las opiniones, claro, hay gente que insultaba y tal. Yo tenía el mazo claro, que podía echarles. Era el juez del chat y yo podía echar a los que insultaran, podía moderar un poquito.
Y eso que antes se insultaba menos, ¿no? Porque era con Twitter, con Facebook y tal.
Sí, bueno, de hecho, los primeros mensajes del programa llegaron a través del chat. De hecho, recuerdo que yo fui el primero que hice mensajes en aquellos programas. Y con muy buen criterio.
Buenas tardes, soy Alberto Dauz y vamos con mames. He cogido la estela de... Esperad, Ángel.
¿Cómo estás, amigo?
Pues está muy bien, esperando a los oyentes.
Qué bien lo hace, Alberto.
Muy bien, se me ha pegado de ti, gracias.
Juanma, siempre dice, Juanma, muchísimos mensajes.
Juanma,
muchísimos.
Han llegado 3. Muchísimos mensajes,
Juanma. Eso es lo primero, no se puede decir.
¿Cuándo te diste cuenta de que hay que vender la burra en la radio?
Desde el minuto 1 me di cuenta de que había que
vender la burra. Eso de vender la burra, eso que te lo puedo contar David Muñoz mejor que yo.
Alguien me dijo, la radio es mentira. Sí. Tiene... parte de no del todo, pero tiene parte de razón. No es mentira, es teatralización.
Nos contó una vez el difunto amigo Gaspar Rosetti, que en paz descanse, una noche en la que decía García, tenemos colasada y venía Bobby. Es que hay muchas llamadas. ¿Cómo era eso? David, ¿te acuerdas?
Pues quiero recordar que García plantea una pregunta, solicita la respuesta de los oyentes. Y llega Roberto Gómez y le dice a García, esto está colapsado, la llamada, la centralita, arriba, los teléfonos, está no sé qué. Y llega Gaspar Rosetti y le dice a García,
2 llamadas.
O sea, tenemos por un lado la teatralización y por otro lado la realidad. Pues a veces la radio también es eso.
Exacto.
Claro.
Y entonces,
show, esto es show.
Ahí está. Bueno, Alberto,
vamos con más llamadas. Bueno, hay un oyente que dice que planteemos un debate. Es para el Cochenique, ¿eh? Que planteemos un. Que
si nos parecemos
mucho al audio. De hecho, nos vemos de igual manera en la silla. Sí. Vamos para atrás y para adelante. Bueno, vamos con una mini. Dice un oyente: tenéis que hacerle un mini test a Fernando Evangelio, que defina con una palabra a Paco González.
Genio.
Sí. Manolo Lama.
Ídolo.
¿Cómo está el bacalao?
Pepe Domingo Castaño.
Maestro absoluto.
¡Hola, hola!
Son 2 palabras.
Pablo Iglesias.
Líder.
¿Quién es ese?
Líder de lo suyo. Sí. Líder de lo suyo, sí.
Correcto.
Ya está, hasta que llegue la pregunta. Vamos, pues... ¿Esto qué?
Ah,
ya la
sintonía tuya.
Bueno, continuar con la entrevista.
Pero es total que después de que Paco González te dijo que cuidaras del alboroto, digo, el día del salto gordo, ¿te acuerdas de tu primer carrusel o no? Nacional.
Es que yo tardé mucho en... Nacional.
Sí.
Tardé mucho en entrar en antena. Porque recuerdo que los resultados de la segunda era Juan Vives, que es una institución de la radio, una voz.
Por
una
favor, leyenda. El inolvidable Juan Vives.
Tremenda.
O sea, que tú hacías trabajo sordo, ¿no?
Había un compañero que se llamaba Tomás de Cos, se sigue llamando Tomás de Cos, sigue en el ASIO, creo.
Sí.
Y él se encargaba, Tomás de Cos, de recopilar los resultados de segunda B para que Juan Vives los diera en antena. Pues yo ayudaba a Tomás de Cos a recopilar los resultados. Después llegó Erifrade dando los resultados de segunda B. Y alguna vez a mí me tocó dar los resultados de segunda B y ahí empecé a hacer antena.
Ahí está esa.
Pero yo tardé en hacer antena en Carrusel.
Tú pertenecías a la CLA que cuando daba los resultados Erifrade hacíais el cabra, que no podía terminarlo.
No, uy, pobrecillo.
¿De esas alguna anécdota sabrás?
No, yo en ese tiempo yo creo que me pasaba más tiempo en la redacción que en el estudio. Con lo cual soy completamente inocente.
Oye,
pero ahí se quemaron papeles, se mojaron cosas y lanzaron. O sea, sí.
Eso lo habéis hecho en la COPE, ¿eh?
Sí, bueno, yo he sido el protagonista, de hecho.
Quemar papel higiénico al lado de la cara de Evangelio mientras delante del micrófono daba los resultados de segunda vez.
Hubo anécdotas muy divertidas. Porque al final esto es show, es teatralización. Y hubo cosas muy divertidas, como por ejemplo cuando se pusieron los compañeros a pilotar dos helicópteros de estos de control remoto encima de mí mientras yo leía los resultados.
¿Dos drones?
Sí, es verdad. Los drones antiguos drones. Claro. Chato me puso su hámster por el brazo mientras que...
Eso tenés que ponérselo a la churri.
Mientras que... Uy, no, pobrecilla. Mientras que yo leía resultados de segunda B. Hubo cosas... Vittorio se puso a hacer un dancing in the street, ahí en medio con la peluca y con el torso desnudo.
Sí.
Bailando Kool and the Gang. O sea, hubo cosas muy, muy, muy chulas, muy divertidas. Yo me lo pasé bastante bien. El día de la motosierra, recreando Viernes 13.
¿Eso qué fue?
Con Evia, pues Evia entró con una motosierra steel de tomo y lomo en el estudio. Y con una mascarita. Y se puso a arrancar la motosierra mientras yo daba los resultados. Y tenían una mini motosierrita pequeñita, steel, de juguete.
Es que ahora ya
se acercaba, yo huía y esas cosas.
Ahora ya no dejan hacer nada. Ahora
ya está todo
prohibido. Yo recuerdo que contaban los Goma Espuma en la época célebre de Antena 3, que a las chicas que daban el boleto informativo de las 3 de la mañana, creo que hubo una de ellas que le metieron por detrás hielo mientras daba las noticias por la espalda.
A las 3 de la mañana.
Sí, sí. Hielo.
Qué rico.
O con un mechero le quemaban el papel del informativo. No,
bueno, con lo cual, lo que sufrió Erifrade con los resultados de segunda vez tiene antecedentes.
Hombre, por supuesto.
Se hizo antes.
No es fácil dar los resultados de la segunda vez.
Paco. No es fácil. Decírselo a Andrea.
Pero ¿cómo le pueden hacer esas cosas? De verdad, es que no lo puedo entender. A esos redactores.
Ay, padre, Jesús Luis. Porque...
Están trabajando todas las noches. Les queman como si fuesen giros.
Usted lo sabe bien. Este es un trabajo sacrificado.
El único al que admiro en la sección de deportes, a Fernando Evangelio, con ese apellido que tiene tan bonito. Sí. De verdad, me encanta su trabajo.
Jesús,
¿cómo lo hace?
Luis.
Gracias.
Jesús Luis.
No querría dar usted un día los resultados de segunda vez. Grupo primero.
Grupo primero, grupo segundo, grupo tercero. A mí me gustaría dar hasta los de primera regional referente. ¿Cómo es? Sí.
A mí también me tocó dar resultados de regional referente.
Referente.
Sí, sí. El Inter de Madrid y todas esas cosas.
Empezaste desde muy abajo, ¿eh?
Empecé desde muy, 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 muy abajo.
Casi te tuve en el torneo de los niños.
Sí, prácticamente. Pues mira, yo no llegué a cubrir el torneo de los niños,
pero casi.
Pero, por ejemplo, Pedro Martín pitó el torneo de los niños. Nuestro querido y anhelado José Francisco Pérez Sánchez pitó el torneo de los niños muchos años. O sea que hemos tenido mucho vínculo con el torneo. Veniros conmigo
al torneo de los niños, que hoy lo ha organizado Sebas Álvaro en el Annapurna, ahí donde se va a hacer el torneo. Porque ya no nos dejan ir a ningún otro.
Sebas Álvaro, otro grande.
O sea, que
otro grande. Compañeros hemos tenido.
¿Me estás diciendo que Pedrito Martín
pitó?
Sí, es árbitro, es árbitro colegiado, ¿no, Pedro?
Pitó.
Sí.
Hombre, claro. Es árbitro colegiado, sí, él ha pitado.
Eso lo sabía yo.
Hombre, claro, por eso ejerce de árbitro. De hecho, ahora viene vestido, ¿no le veis que viene?
Sí, sí.
Viene... ¿Tú puedes, de verdad, aguantar el día con tanta alegría como tiene Pedro Martín en el cuerpo?
Es muy difícil.
O sea, te dan ganas de vivir, tú sales de aquí contento, feliz.
Pues, os digo una cosa, Pedrito Martín es un tipo súper cariñoso.
Sí, sí.
No lo parece en antena. Porque el hombre, es que claro, es que lo tienen frito al pobre Pedro Martín entre el bar, V-A-R, entre el bar, los horarios...
Que al pobre ahora le hacen venir desde las 12 de la mañana del domingo hasta la
1 y media de la mañana. He puesto las dos, no he puesto a posta.
Javier, es que Javier nos está dando la vida, Javier.
No, no queríais fútbol.
Pues nos lo pones difícil, Javier, ¿eh?
Pues exactamente.
Es que Pedro tiene muchas cosas contra las que remar, pero es un tipo súper entrañable y súper cariñoso.
No, si yo no lo dudo, pero vamos, yo tengo aquí los horarios, mira lo que tengo ahora.
Es un pedazo de pan, Pedro Martín.
Aparte el de abril, tengo que poner de mayo.
Pedazo de pan enfadado, a veces, pero es un pedazo de pan.
Pan duro.
Javier, ponnos lo más fácil, por favor.
Ahora tengo que trabajo en mayo.
Que vamos a petar.
Tengo que poner los horarios de las comuniones, que son en mayo y...
Sí.
¿Es cierto que se enfada tanto como parece Pepe Domingo cuando Pedrito Martín se cabrea?
Sí, es que a Pepe le gustan las cosas... bien hechas, moderadas, que no digamos tacos, que se hable correctamente, que hablemos de uno en uno,
claro.
Que no hablemos mal. Pepe es muy muy puntilloso con eso.
Que no habléis claro, mal y que no habléis mal, yo qué sé, del golf.
Pedro es también. Y luego está Rubén Martín, que es un tipo muy ácido y muy 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 sibilino, sí. Sabe cómo tocarle a Pepe la fibra.
Es muy toca.
Toca fibras, es muy toca fibras, Rubén, sí. Entonces, bueno, pero eso es salsa también para el programa. A Pepe le gusta que las cosas se hagan ordenadamente, entonces a veces nos regaña con razón.
Total, que ya cuando os venís aquí en 2010, tú ya tienes ahí tu sitio hecho y naturalmente cuando se viene esta gente, tú te vienes sin problemas, ¿no?
Sí, yo, claro, no dudo nada. Me dice Paco, vente. Digo, pues voy. Es verdad que yo, mi carrera da un giro, por decirlo así. O sea, yo lo que hago es tener más protagonismo en antena. Ahora estoy todo el rato en antena, que en la SER tenía menos costumbre, estaba pasando más tiempo en la redacción. Participo un poco más del circuito de voces que suena en el programa todo el rato. El oyente está acostumbrado a escucharme todo el día y haciendo coros y cantando. Ahora tengo más participación en antena que antes y mi carrera se ha especializado. O sea, yo me he especializado más en lo que es fútbol internacional, que antes hacía Segunda B, hacía otras ligas.
Sí, antes hacías de todo.
Y ahora me enfoco un poquito más en eso. O sea, que yo también me he ido un poco especializando, por decirlo así. Mi trabajo es algo distinto al que era hace 10 años o 12 años en la SER.
Bueno, supongo como el de todos, ¿no? Y el nuestro también. Bueno,
sí, vamos.
Hay un sustrato que permanece, pero bueno, hay accidentes que cambian, ¿no? Supongo.
Y como la radio, vosotros lo sabéis, es tan polivalente, totalmente. Tan bonita, haces tantas cosas.
Sí.
Me encanta cuando digo el
sí.
Pues entonces vas cambiando, vas haciendo, vas probando.
Sí. ¿A ti ya te gustaba el fútbol internacional de joven o ya con la deriva esta de ahora?
Yo tenía la vocación y tenía que haberlo sospechado y haberme dedicado a eso desde el principio, pero bueno, uno va abriendo y cerrando puertas y al final llega el camino que uno ha elegido desde pequeño. Sí, yo era aficionado a los partidos de la Premier, con Chus del Río y con Maldini, y a los partidos de Italia, y por eso me hice al final periodista.
¿Y estás contento con tu This is Football?
Sí, estoy contento. Es un terreno el de los podcasts muy complicado, muy complicado. La pelea es larga y dura, pero bueno, ahí seguimos peleando y seguiremos luchando el tiempo que podamos.
Bueno, es otra forma de hacer radio que, bueno, vamos a ver qué resultados
los podcasts, bien, ¿no? Los podcasts son el futuro, yo siempre he pensado eso. Pasa que el futuro va más lento de lo que yo me pensaba en un principio, pero bueno, ahí seguimos ahí peleando.
Nosotros estamos muy contentos con él.
Muchas gracias, hombre, jefe.
Aquí Solca,
un abrazo.
Jefe de deporte.
¿Cómo lleva la recuperación, hombre? ¿Estás bien?
Poco a poco recuperándonos.
Poco a poco, venga,
ahí
poco
estamos,
poco.
Presto y dispuesto. Vamos a estar ahí para la final de Final Four de Europa de baloncesto.
¡Canastón!
¿Cómo me gusta cuando dice Canastón?
Tú, como eres un hombre de radio, te tengo que hacer una pregunta que estamos haciendo a todos los redactores.
Adelante,
para intentar mejorar y hacer estas cosas después de GMs.
¿Sí?
¿A ti qué te parece la incorporación del grupo Risa en tiempo de juego?
Hombre, pues es estelar.
¡Carne!
Todo lo que hace...
¡Carne!
¡Carne!
Hay que cambiar el sonidito del tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu por ¡carne!
¡Carne!
Yo lo tu-tu-tu-tu...
Es que el sonido es...
Lo que mete Paco, ¿sabes? Para decir que hay córner.
Ah, es que parece que es una ametralladora.
Para que Poli se calle, básicamente.
Es la canción Whopper de New Order, la de... Ay, ¿cómo se llama?
Sí, ya sé cuál es. Que no sabía a qué sonido se refería.
Es la canción de New Order.
Pues eso es lo que suena, para decirle a Paco, a todo el mundo, que hay córner, por favor, callaros que hay córner.
Es que es muy difícil, que sabes, más difícil que ponerle bragas a un pulpo, macho.
Hombre,
la gente, que se cava. Es más antiguo que el ruido, macho.
¿Cómo aprendo yo del mister todo?
Hombre, yo de ti, con lo que te queremos todo, macho.
Eso es difícil, aprender de mí es difícil. Pero yo de este aprendo mucho, mister, aprendo mucho.
Claro que sí, hombre. Al final, todos aprendemos de todo, macho.
Efectivamente, todos aprendemos de todo.
Un día me voy a traer aquí la metralleta y ya vas a ver tú. Vamos a... Lo voy a poner a todos de rodillas, lo voy a poner.
Es como... Bueno, iba a decir una burrada. Total, que...
No la digas. Entonces, a pesar de que es de madrugada.
Digamos que tu recorrido, por ejemplo, para que la gente lo entienda, ahora más o menos es el recorrido de Andrea, parecido al tuyo, ¿no?
Pues mira, sí. Andrea dentro de poco se va a tener que dedicar al fútbol internacional y hacer
igual, sí.
Fútbol.
Será una horda.
Que se prepare, sí. Andrea. Será una horda internacional. Andrea...
Sin G, una horda.
Andrea es especial, ¿eh? Andrea tiene, sí, un, ¿no?, talento para la radio. Es, así, un animal de radio... Brutal, bestial. Y yo creo que los oyentes lo están detectando todas las semanas.
No se atreverá.
Pues tenéis que invitarla. ¿Cómo que no se atreve?
No se atreve.
Andrea es una valiente.
Cruzo la cara.
Andrea es una valiente. Andrea se atreve a todo. Tenéis que traerla un día, sí.
Y entonces tú estabas aquí de soldado de raso, de quedado especial en el...
Sigo siendo soldado raso, ¿eh?
Sí, sí. Hasta que tu primera experiencia ha sido este mundial, ¿no?
Mi primera experiencia fue el Mundial de Brasil.
Ah, el de Brasil. Que dije gran yo, recuerdo para todos.
Uh-huh, le dije yo a Paco y a Lama.
Déjame ir al Mundial.
Chicos, que me voy a coger yo la mochila por mi cuenta y me voy a ir al Mundial, ¿vale? Y me dijeron sí, porque claro, mi chica, mi mujer es brasileña. Sí, claro, no. Y por lo tanto mis suegros son brasileños. Entonces me fui a casa de mis suegros, estuve yendo a los partidos de Porto Alegre. Sí. Yo por mi cuenta, trabajando, entrando a los programas y tal. Y ya en el Mundial de Rusia fui de enviado especial de la casa a producir programas, el programa de Rubén y comentar partidos.
¿Y cómo ha sido tu primera experiencia mundialista? ¿Qué es lo que te quedas?
Bueno, pues tenía muchas ganas de vivirla. Y el de Mundial de Rusia ha sido mi primer IBC. Yo no conocía un IBC por dentro. Con lo cual, son experiencias nuevas. Yo siempre digo que cuando vas a hacer algo... a lo que no estás acostumbrado, ahora me está pasando, por ejemplo.
Aclaro a la gente que el IBC ahora, es el International Broadcasting Center,
el
la sede
Centro
Central.
Internacional de
International
Prensa,
Broadcasting Center.
Efectivamente.
La sede central, desde donde se controla toda la información de
todo,
mundiales, sí, y Juegos Olímpicos.
De donde televisiones y radios emiten sus programaciones, efectivamente, Armeteros.
Sí.
Y... conocerlo por dentro y ver la labor de Antoñito, de Oliva, de Germán. ¡Germán!
¡Hombre!
¿Cómo estás, amigo?
¿Cómo estás, monstruo?
Exacto, ahí estamos.
Yo estoy aquí en silencio escuchando la entrevista.
No hay que demolerlo el IBC, ¿eh?
De momento no hay que demolerlo. ¿Sabes por qué? Porque estás tú.
¡Oh,
estás tú y eres un auténtico genio, un crack y un modelo a seguir. Atención, estudiantes de periodismo de toda España.
No hagáis lo que hago yo.
¿Qué coño de toda España? De todo el mundo. Que esto se emite por todo el mundo.
Efectivamente.
Aquí tenéis un precursor del fútbol internacional. Joven, guapo, apuesto.
No, guapo no.
Honesto a carta cabal.
Honesto sí soy.
De momento no hay que derruir ni destruir absolutamente nada. Bueno, es del Depor.
Como ha dicho que eres del Depor, ¿no?
El Deportivo
Deportivo
es Pepe Domingo Castaño.
Eso es. Pepe Domingo Castaño, la leyenda.
¡Hola, hola!
Pues con Germán, con Oliva, con
Germán.
Germín.
Exacto, iba a decir que para los estudiantes de periodismo, eso que se aprende de un trabajo en un mundial, en un International Broadcast.
Es que a lo que no estás acostumbrado, a las zonas mixtas, por ejemplo, la ves de cerca y ya entiendes a Antoñito cuando pide paso, cuando el hombre se pega ahí para meter al protagonista el primero y cuando está intentando pelear porque el oyente escuche al protagonista que tiene que escuchar, pues entiendes al que hace el inalámbrico, entiendes a Miguelito, entiendes a Elena Condis, y cuando estás en el IBC, en el Centro Internacional de Prensa, produciendo programas, entiendes a Jorge Evia, que es el productor de Tiempo de Juego. Al final, ahora estoy entendiendo vuestro trabajo un poquito mejor. Al final, cuando haces algo que no estás acostumbrado a hacer, pues aprendes de los compañeros que lo hacen habitualmente. Así que a mí, ese tipo de experiencias, hacer cosas que normalmente no hago en la radio, pues de vez en cuando me gustan.
Sí,
hay que aprender.
¿Tienes alguna asignatura pendiente que dices, pues igual un día?
Presentar una Radio Fórmula.
Oye, yo intenté ser locutor de Radio Fórmula.
¿Y qué tal?
Oye, ¿vas a poner un disco?
Pues Ángel Álvarez me dio unos cuantos consejos.
Coño, Ángel Álvarez.
Coordinador de...
Vuelo 605.
De M80, me dio unos cuantos consejos. Me dijo que quizá no era mi terreno al que yo me debería dedicar.
¿Te hizo un parla como...?
Pero sí, me hizo un poquito un parla, pero me dio consejos para hacer Radio Fórmula. Entonces, pues...
Perdona, bueno. Si Roberto Gómez dice que él empezó en los 40 Don Benito,
sí,
¿no?
Sí. ¿Los 40 Don Benito?
Sí, empezó a pinchar discos, dice.
¿Pinchando discos?
¿Ya pinché discos? Sí. Además hay un testimonio sonoro por ahí. Sí,
yo me veo pinchando discos, ¿eh?
Tú te ves, ¿no?
¿A ti qué música te gusta?
Los Musas, los Masas.
Pues... Además de los Masas.
Los Masas. ¡Masas!
Sí, sí. ¡Oh, qué gracioso! Sí, sí, sí.
Aparte de los Masas, sí, me gusta... Bueno, a mí me gusta en música de todo. Me gusta, sí, el rock, me gusta... Yo siempre digo que tengo un alma un poquito negra. Sí. Funky, soul... Ese tipo de música me gusta bastante, cada vez más.
Sí. Por ejemplo,
tengo un ritmillo, sí.
Este es un poco Cool and the Gang.
Tengo yo un ritmillo. ¿Veis que me muevo?
Y aquello de sonas.
Son las 2 de la madrugada. Estamos pasadas las 2 de la madrugada.
Y 44.
Tiempo de juego. Sí. 44 minutos. En Madrid, en Bilbao, en Valencia, en las grandes ciudades, grandes capitales.
No me imites,
me está saliendo un poquito Alcalá, ¿verdad? Me está saliendo un poquito Alcalá, sí. Porque Alcalá fue uno de los primeros tipos que me dijo que él admiraba a los DJs americanos.
Sí, sí,
y quizá por eso me...
A nosotros no nos lo ha dicho nunca.
¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No lo dice, es que él no lo suele decir. Entonces igual, sí. No soy buen DJ, pero me gusta ser DJ.
¿Dónde nació la... ¿Quién te... Ahí está, Tom. ¿Y la rata dónde nació? ¿Quién te puso la rata?
Pues eso fue una mención publicitaria. Y esto fue gracias a ilustre cómico Andreu Buenafuente, al que admiro un poquito menos, solo un poquito menos de lo que os admiro a vosotros.
Que
él hacía siempre en sus programas de televisión una imitación del locutor de doblaje del personaje de Robert De Niro en El Cabo del Miedo. Sal ratita, que quiero verte la colita.
Ratita.
Sal, ratita. Entonces...
Es el mismo de abogado.
Efectivamente, sí. Abogado. Entonces, durante una mención de...
Ricardo Solans, pues.
Una marca de abogados. Sí. A mí un día se me ocurrió, y estando Andreu Buenafuente presente en el estudio, dije, anda, ¿por qué no...? Durante la mención de los abogados, mientras Pepe Domingo está diciendo, llama a un abogado, porque no digo yo, abogado, abogado. Y lo empecé a hacer, a Pepe le hizo gracia. Me pusieron la música del Cabo del Miedo por debajo, sí, y yo iba haciendo abogado, sal, ratita, ya ratita, y de ahí ratita, ratón, ratungi, me llaman, sí, de todas
ya
las
ya digamos
formas.
Que se estableció.
Rata, o sea,
rata.
Tomás Watts me llama directamente rata.
Rata.
Pero
rata.
Tu mujer no te lo llamará, ¿no?
No, mi mujer, afortunadamente. Hay gente que me ha dicho, hay amigos que me han dicho... Tío, como... Joder, nos suena un poco mal que te digan rata en antena. No, es que yo me lo tomo como algo cariñoso.
Claro, claro, claro.
No, me lo tomo como un apelativo cariñoso.
Claro, pues imagínate el nuevo que llega, ¿no? Bueno, pues rata, ha sido un placer, tío.
Vaya, a mí me ha encantado estar con vosotros. No sé si nos hemos pasado, igual me he pasado de hablar.
No.
Soy muy, muy...
Mira, un masa. Son las Scissor Sisters y Queen.
A partir de ahora voy a llamar masas a esto. Que lo sepáis.
Nos ha ayudado a empezar el programa Fernando Evangelio, que está permanentemente, está perenne todos los fines de semana aquí.
Sí, el Evangelio más. De la radio.
Mañana más.
Eso, mañana más.
Mañana más.
Así que por ahí nos encontraremos. Muchas gracias, tío. Mejor.
Muchas gracias, chicos. Os admiro
grande,
mucho, ¿eh?
Entre los grandes, igualmente. Gracias. La admiración es recíproca.
Abrazaco grande.
Ahí vamos, la noche con el Grupo Risa. Aquí, hasta las 6.
tenemos abierto fuego con el Evangelio de la Radio, Fernando Evangelio. A ver si nos da tiempo a hacer alguna cosica hasta las 3 y muchas más hasta las 6 después de esto.
La noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.